Ego, ya no le pasa eso. Eso le pasa a uno cuando tiene ego. Pero si lo desintegra, nada de eso le sucede. Vive normalmente. Una persona normal.
¿Cómo?
Oh, si no se dedica en una sola existencia a destruir los yoes, los desintegra. La madre divina Kundalini tiene terribles poderes. Uno lo que tiene que hacer es desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto, debe estarse observando a sí mismo, de momento en momento, de instante en instante. Sucede que los defectos que llevamos escondidos afloran de forma espontánea cuando uno menos lo piensa. Ya aflora a través de uno los celos, ya la ira, ya el odio, ya el orgullo, el engreimiento, etc. Una vez que uno ha descubierto en sí mismo que tiene un defecto, no debe justificarlo, no debe evadirlo, debe sencillamente dedicarse a trabajarlo, analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, hacerle la disección para saber qué es lo que tiene adentro, cuál es su origen, de dónde viene. Y cuando ya uno ha comprendido íntegramente ese defecto, entonces, ¿qué debe hacer? Concentrarse adentro en la Divina Madre Kundalini, suplicarle, rogarle, llorarle, pidiéndole que desintegre ese defecto comprendido, y ella así lo hará. Esto debe hacerse todos los días, diariamente, con paciencia, hasta que el tal defecto se vuelva ceniza. ¿Entendido? Todo se debe trabajar aquí y ahora. Ahí poquito a poquito va uno avanzando y los va descubriendo cada vez más y más y más. Es decir, uno tiene que ir ahondando, quitando capa tras capa, capa tras capa. A medida que uno va avanzando entre sí mismo, descubre uno muchísimos defectos que ni remotamente sospechaba que los tenía. Pues ese es puro sentimentalismo morboso. Esa clase de sentimentalismo llorones no se deben a otra cosa que a algunos agregados psíquicos inhumanos que nos carguen su interior. Esos agregados psíquicos o yoes están relacionados con las emociones negativas. Sin embargo, yo no vengo aquí a pronunciarme contra las lágrimas, no. Lo que hay es que saber que existen emociones negativas y emociones positivas. Es obvio que las emociones positivas también llora uno, y más aún, debe llorar. Porque para poder eliminar cualquier defecto psicológico hay que llorar mucho, hay que pasar verdaderamente por grandes crisis emocionales. Si el agua no hierve a 100 grados, no se cuece lo que hay que cocer, ni se elimina lo que hay que eliminar. Así también, si uno en verdad no pasa por grandes crisis emocionales, no logra desintegrar esos defectos, y no logra cristalizar en uno las divinas facultades del alma. Pues llorar es un lujo, pero una cosa es llorar verdaderamente en forma positiva, dinámica, por arrepentimiento de sus propios errores psicológicos, y otra cosa es el sentimentalismo, ese negativo, el llorón, que no llega a ninguna conclusión. ¿Entendido? Todo en el universo vibra, solo que las vibraciones del ego realmente son negativas en un 100%. ¿Alguna otra pregunta? Dime a ver. Pues bueno, voy a decirte, actualmente hemos estado luchando mucho por curar un licenciado que usó mal su mente. El pobre, pues está así medio chispeta. Es un hombre de una capacidad intelectual formidable, extraordinaria. Y por estos días está en vísperas de desencarnación. Se le acabaron los valores intelectuales. Ese es el resultado. ¿Entendido? Es decir, el mal uso de la mente produce karma. Cuando uno no sabe usar la mente justamente, pues vienen las enfermedades a la mente. Quien procede así como tú estás diciendo, obviamente se llena de karma. Sí. Pues hombre, eso es negativo. Porque Jesús, el Cristo estipuló en el Evangelio cuándo es que debe divorciarse. El divorcio solo es justo en caso de adulterio. Si la mujer se va por ahí con cualquiera así porque sí, y deja al pobre marido abandonado, o sencillamente si se mete con otro hombre, adultera. Y en ese caso, pues el divorcio es lícito. Pero eso de que van a divorciarse porque por incompatibilidad de carácter, Por ejemplo, en Estados Unidos una mujer se divorció del hombre porque el hombre roncaba mucho. Divorciarse así en esa forma, pues es sencillamente un delito. Y el abogado que haga tales divorcios, indubitablemente, pagará caro. El caso es que si a uno la mujer le resultó un problema, o sea, a la mujer y el marido le resultó otro problema, pues no queda más remedio que aguantarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio, el hogar, es un gimnasio psicológico maravilloso. Pues hombre, aún en ese caso, si la mujer es lo suficientemente inteligente, aprovecha al hombre para autodescubrirse. A ver, ¿qué fue lo que le injurió? ¿El amor propio? ¿El orgullo? ¿Qué? Y entonces ella se siente ofendida y su dignidad pensó, no, vaya, vaya. Así que, con esta clase de pensamiento no habría gimnasio psicológico. ¿Cómo harían ustedes para autodescubrirse si no tienen un gimnasio? Los gimnasios más difíciles son útiles para el autodescubrimiento de sí mismos. Porque, repito, en esos gimnasios los defectos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes, como les decía, en época de guerra, entonces los vemos. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene el yo del amor propio y que otra persona se lo unió. Entonces puede darse el lujo de volverlo a poner. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene orgullo y entonces... y que ese orgullo fue herido. Entonces, ya hecho ese descubrimiento, pues a trabajar sobre el orgullo para volverlo polvo. Qué lindo es saber que uno tiene ira cuando el cónyuge o la cónyuge le hirió, porque entonces fue a gusto trabajar el demonio de la ira. Así pues, el gimnasio psicológico del hogar es extraordinario. Y el que quiere divorciarse porque el gimnasio está duro, se parece al muchacho desaplicado que no quiere ir a la escuela y lo mandan sus padres a la escuela y se escapa para otra parte. Aquí en México decimos que se va de pinta. No sé cómo dirán por allá en el país de Venezuela. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Pues el hombre es el número uno, la mujer es el número dos. No quiero decir que los hombres pueden hacerlo de adulterar y que por eso no van a pagar karma. Claro está que si un hombre adultera, paga karma. Pero entre adulterio y adulterio hay diferencias. Sucede que ser mujer es una responsabilidad tremenda. Si un hombre adultera por ahí fuera del hogar, puede hacerse que se entre hijos. Pero su hogar seguirá como siempre, a no ser que sea un bribón. Pero si una mujer adultera fuera del hogar, ¿qué pasa? Traerá nuevos hijos al hogar. Hijos que no son de su marido, y queda el matrimonio adulterado, como una medicina que le mete otro remedio distinto y la mezcla. Esa medicina está adulterada. Es muy clara porque el hombre viene con la panza, no tiene gorra. La que viene así es la mujer, y eso de que le traiga al marido, pues muchos ajenos y que viste sangre extraña dentro de su familia, pues es muy grave, es un atentado contra la unidad de la familia. Cambio el hombre, pues bueno, por allá metió la pata, adulteró y regresaba a la casa, viene con el estómago o la panza de farol, ¿no? No hay problema, pegada con su espinazo, cuando mucho le darás un buen plato de comida y ya. Pero nada más, no pasó nada. A no ser que hayan quitado la virginidad, y creo que ningún hombre tiene ese problema, ¿no? De manera que entonces, conclusión, es más grave el adulterio en la mujer. Por eso es que en la época precisamente de Moisés, a las mujeres que adulteraban las apedreaban públicamente, porque adulteran, acaban con un hogar, lo vuelven polvo. Está grave, no se lo vayas a decir.
A ver, dime. ¿Y qué karma gana una dama que hace
de esta manera? Mira, voy a decirte, supongamos que una mujer vive con su hombre y resulta que de la noche a la mañana se enamoró de otro cuate. Como decimos aquí los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Se va con el tipo, ¿no? Muy bien, nada pasó, ¿no? Pero en la nueva existencia vuelven a encontrarse los dos otra vez. Y vuelve ella a ver a su maridito otra vez y el maridito a ella y vuelven a adorarse. Pero ahora que cambian los papeles, resulta que el maridito es el que se va. Y ella queda solitaria pagando el carro por el resto de su vida. ¿Qué tal? ¿Quién es dinero?
Sí. Y tienen ya años también como hermanitos, y
Bueno, en este caso, por este digo que para la mujer la responsabilidad es más grave. El hombre puede darse el lujo después de 10 años de no tener relación sexual con esta mujer, ya porque la mujer está enferma, o, bueno, por lo que sea. Hay tantas cosas, por lo que sea. Tiene 10 años y pongamos un hombre no tiene relación sexual con una mujer por angas o mangas. Es claro que allá, después de que un hombre hace 10 años no tiene relación sexual con la mujer, ese hombre es soltero ya de hecho. Y si entra a otra mujer, se mete con otra mujer, no comete delito porque es soltero. El caso de la mujer es distinto, desgraciadamente. Se la pone más grave porque el asunto es gente que trae nuevos muchachitos a la casa o sencillamente porque como es la base del hogar, porque la mujer es la que forma el hogar, lo que invierte, lo destruye. No solamente es por ella, sino por la familia. De manera que hay doble responsabilidad. Yo las considero a ustedes que son mujeres, francamente. No quisiera sentirme en el pellejo de ustedes, ¿sabes? Es de doble responsabilidad, ¿sí? Nosotros, los hombres, somos distintos, ¿no? Porque somos hombres. Pero la mujer es de más responsabilidad. Es decir, sus responsabilidades son mayores. Es cierto, pero si el hombre no se ha ido, no le queda más remedio que respetarlo. Ahora, si el hombre se va y hace 10 años no tiene relación sexual con él, ella tiene libertad para tomar otro hombre, eso sí. Pero ya el hombre se largó. Pero eso de que la mujer le venga a poner su buen par de cuernos aquí en la frente, bueno, me cuentan por ahí una historia muy interesante. Resulta que un hombre fue para allá al infierno, ¿no? Y resulta que se hacía mucho calor. No le quiero un vestido la cola. Y se encontró cara a cara con el diablo. Son cuentos callejeros, ¿no? Le dice, señor, dígame, ¿usted es casado? El diablo le responde, insolente, atrevido, ¿no ves que soy el diablo? Bueno, el señor le hace esta pregunta porque le estoy viendo cuernos en la frente. Dicen que el matrimonio no es precisamente el cuerno de la abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos. Bueno, esto es un poco de broma porque tenemos nosotros aquí que platicar deliciosamente, amigablemente, sin tanta etiqueta, con una familia que somos. Todos nosotros somos una familia. A ver, pregunta ya, a ver qué es lo que me vas a decir. Pues háblame un poquito más fuerte, que resuene tu verbo por aquí. Sí. Bueno, es posible. Para concebir un hijo no se necesitan ni de tantos billones de zoospermos. Un solo zoospermo maduro que se escape de la glándula sexual del varón puede hacer fecunda una matriz. Es posible que mediante la transmutación resulte por ahí un muchachito. Me lo saluda, ¿sabes? ¿Cómo? Bueno, normalmente cualquier animal intelectual no puede durar tanto tiempo como tú dices. ¿No? Es lo más seguro que no se aguanta ni una semana, ¿sabes? Y que dure así, no. Solamente pues un gnóstico que no tenga esposa y que quiera de verdad seguir por el camino recto puede darse el lujo de durar hasta años enteros sin contacto sexual y todavía lo pongo en duda, ¿sabes? Eso no es así tan fácil, esas no son enchiladas. A ver. Bueno, ese es un tirano. Esa clase de oxígeno no se lo recomiendo a nadie, ¿sabes? Bueno, ya eso sí, ahí sí ve que me la pusiste grave. Pero lo único que yo pienso aquí es que si el hombre se va, tiene otra mujer, ¿de cuándo en cuándo? Si tiene otra mujer, entonces no queda más remedio que guardarlo, ¿sabes? Pero a la hora que le comprueba que tiene otra y solamente de cuando en cuando viene como el conde Drácula a soltar a la pobre vieja, pues hasta ahí, a volar, joven. Pero ahí sí mejor está el divorcio. Bueno, un momentito, y ahora que he citado al conde Drácula, les voy a contar lo siguiente. Realmente el conde Drácula existió. No es una fantasía del cine, fue verdad. era un alcalde de la Rusia, aquella de los zares. Ese hombre era muy cruel, azotaba a la pobre mujer todos los días. Así como sabía que tenía que desayunarse, también sabía que tenía que azotarla. Bueno, lo curioso del caso fue que murió el conde Drácula. Su cuerpo lo llevaron al panteón, allá en el antiguo San Petersburgo, que más tarde se llamó Stalingrado. Y después de muerto, venía otra vez a la casa a azotar a la pobre mujer. Le daba de latigazos terriblemente. Ella pues fue y se confesó con el señor cura y toda la cosa. Entonces los curas, los obispos, arzobispos, con crucifijos y multitud de cosas, supieron que fueron a un puente, porque sabían que el conde Drácula cada vez que venía del panteón pasaba por ese puente. Pues sí, a la medianoche vieron el carruaje del conde Drácula. Ellos se situaron en el centro del puente, valerosamente. Pero el carruaje desarrolló, se subió de lado a lado. Bueno, ¿qué sucedió? Voy a decirles. Cuidado, no hay que caiga alguna especie, estado de trance, de momento, y después te volver a trabajar y hasta nueva hora. Para que permanezcan alerta. Resulta que, viendo que era imposible poder acabar con el conde Drácula, los curas se fueron al panteón, al cementerio, como dicen ustedes, por allá en Venezuela. Abrieron pues el sepulcro y encontraron, y luego sacaron la caja. Dentro de la caja encontraron el cuerpo del conde Drácula completamente conservado. La caja estaba llena de sangre. Se alimentaba con la sangre de la pobre gente. De noche salía para alimentarse con la sangre humana. Los pies estaban llenos de lodo. Se acusaba perfectamente que de noche andaba por todas partes. Los curas consultaron viejos textos de magia, antiguos grimorios, y le clavaron una estaca en el corazón. Y el cadáver aquel se quedó. Pero el problema quedó definitivamente cancelado. De ese hecho, pues, se ha hecho muchas películas. Todas las películas del centro del conde Drácula vienen de ese hecho histórico, que fue histórico de verdad. Sí. Otro caso más grave en cuestión de vampirismo le sucedió precisamente a un discípulo de la colonia universitaria. El discípulo aquel dijo que se iba a casar. Ya tiene novia. Invitó a su maestro para ir pues al panteón. Digo que panteón, no se casan ahí. No, sino para ir a la fiesta, a la pachanga, a las bodas. Y ciertamente aquel lugar resplandecía, luz, poesía, las vajillas de aquel gran comedor eran de oro, todas y de plata. El pórfido y el jacinto se veía por doquiera. Los criados iban muy atentos, sirviendo a los señores y a las señoras. Y dijo entonces el discípulo de Apolonio, dijo a su maestro: maestro, te he invitado a esta fiesta, porque me voy a casar. Esta fiesta es precisamente para el esposor. Te voy a presentar a mi prometida dentro de unos instantes, que es el matrimonio. Es una mujer fenicia, muy rica. Tú sabes, maestro, que yo soy uno de los pobres. Yo no tendría para tener todas esas vajillas de oro y de plata y tanta riqueza, pero ella sí, porque es muy rica y viene de Fenicia. Y luego se la presentó al maestro. El maestro se quedó mirándola y dice: esta no es una mujer, esta es una vampiresa que murió hace muchos años y vive de la sangre humana. Y todo esto que tú estás viendo, todo este comedor, todas estas riquezas, son pura cristalización mental, formas de la mente. Y voy a demostrarte. En momentos en que habló así delante de ella, la mujer se quedó mirándolo. Una mujer llena de extraordinaria belleza, vestida con una riqueza fabulosa. Y ordena a los criados que retiren ese hombre. El maestro da un paso atrás y agarra un vaso. Y dice: esto no es sino una forma de la mente. Se concentra en esa forma y la vuelve polvo. Se concentra en la mente, en la mesa y la vuelve polvo. Se concentra en los criados y desaparecen como por encanto. Cuando la mujer vio todo eso, se la dejó a los pies de Apolonio de Tiana y le dijo: maestro, ten piedad, no te niego, yo soy una vampiresa. Lo que sucede es que yo estaba engordando a este hombre para después almorzármelo. El maestro se concentró en esa mujer, no le quedó a la pobre vampiresa más remedio que meterse en la cuarta vertical. Y desapareció. Y al fin, de toda aquella casa tan fastuosa, de aquel rico palacio, de tanta riqueza en orfebrería, de púrpuras y de sedas y de oro y de diamantes, no quedó nada. Y no era sin un lugar pedregoso y desierto. dado ante semejantes maravillas, no le quedó más remedio al discípulo de Apolonio que lanzarse a los pies de su maestro para darle las gracias. Se salvó como por encanto, se lo iban a almorzar. Vea ustedes ese tipo de bandidejas. Así pues, esto se los cuento a ustedes como para distraerles un poco, porque de todo hay que hablar. Ahora, síganme con sus preguntitas, a ver qué pasa.
En Venezuela, maestro, en Venezuela, hace como 5 o 6 meses, le taparon una maestra que tenía 16 años enterrada en Maracay.
Ajá.
Estaba enterita con el traje con que la habían enterrado, la cara, todo. En Santa Bárbara del Sur. Entonces, como la gente se había mudado en el cementerio, y decía que era un milagro, la volvieron a tapar. A los días la volvieron a tapar y enterita otra vez, la enterraron enterita, con 16 años.
Bueno, voy a decirte, es un caso muy común. Aquí tenemos nosotros en México, precisamente las momias de Guanajuato. Cantidad de cadáveres que sean en proceso, detenidos en descomposición, que no se descomponen debido a ciertas sustancias químicas del terreno o a remedios que han tomado al demonio. Eso es lo que pasa. Pero una cosa es eso y otra cosa es el vampiro. El vampiro camina con cuerpo carne y hueso por todas partes, sale de la noche y se escapa de los sepulcros. En Jerusalén hay precisamente una orden de vampiros que se esconden tras el título de maestros inmortales y los que más son vampiros.
¿Qué es el origen?
Bueno, el origen de ese fenómeno está en el lesbianismo y en el homosexualismo combinado con la máscara sexual de vampiro.
¿Qué
debe
hacer uno cuando ve un vampiro
que lo que debe hacer es tener ajos en la mano para ahuyentarlo. Le tienen terror. Una vez me puse a hablar yo de vampiros por ahí con un grupo de personas amigas y por la noche de la tarde los encontré. Bueno, me sirvió un poco porque pude evidenciar que las vampiresas son lesbianas, que los vampiros son homosexuales. Yo vi entonces algunas vampiresas, de hecho me atacaron furiosas, pues odian a los hombres, como los vampiros los machos odian a las mujeres. Y no más de que hablemos de esas cosas. Pregúntenme pues de una cosa. Como tinieblas en la noche, etcétera, porque hay muchas mujeres muy modestas y se quedan modestas toda la vida, no se casan porque son modestas y siguen modestas hasta que se envejecen y se desencarnan y su velo siempre es sombrío, nunca se autorrealizan. Mejor es que se consigan por ahí un marido.
Es tan duro que está.
Es un problema.
¿Bien? Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué edad tiene? Bueno, todavía hay una posibilidad. Todavía hay una posibilidad, ¿sabes? No, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Bueno, es energía creadora, no transmutará hormonas, porque ya que hormonas va a transmutar, pero sí transmite energía, la energía del tercer modo. Eso sí puede transmutar. De manera que por el hecho de haber llegado una mujer a la menopausia, no significa que no pueda trabajar en las mujeres feas, sí puede, pero eso sí tiene que guardarse de paso, primero que vive en menopausia, para continuar con el trabajo. Porque trabajar durante la menopausia es muy difícil.